se ha ido polarizando, el centro fue muerto. Fíjate que los partidos principalmente que murieron son partidos pequeños del centro. Y por lo tanto, la reconstrucción de ese espacio político que tenemos que hacer es una gran oportunidad. Sí. Juntarnos con gente quizás de otros partidos que quieran armar y construir una colectividad nueva desde cero, conectada con la ciudadanía desde los territorios, es la gran oportunidad. Sí. Y el partido se fue desconectando también, se fue desconectando de los territorios, se fue desconectando del tejido social, se fue desconectando de las federaciones de estudiantes. Cuando yo asumí no teníamos representación en ninguna federación, hoy día alcanzamos a tener en alguna, pero el desafío, no en la porfía de los radicales, porque además los radicales, y eso es una virtud que tenemos y es un factor que hay que aprovechar, ¿no? Somos, como tú lo señalaste al principio, patrimonio de la historia, patrimonio de la idiosincrasia de este país, la buena mesa, la conversación fraternal, y esa circunstancia es una gran oportunidad para recuperar desde cero esta circunstancia.
Sin duda que sí. Leonardo Cubillos, presidente del Partido Radical, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por conversar y, bueno, contarnos también esta realidad que vive el partido. Le mando un abrazo, que esté muy bien.
Gracias, Julio. Un abrazote también. Ya van a saber de nosotros, nuevamente.
Ahí estaremos informando, por supuesto. Que estén muy bien. Leonardo Cubillo, presidente del Partido Radical. Nosotros nos vamos al informador y seguimos junto a ustedes.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí comienza El Informador. Como siempre les recordamos que a partir de las 21 horas, Bio Bio TV está autorizada para transmitir programación para mayores de 18 años. Vamos a las noticias. Nuevamente ha sido detenido el artista urbano Jere Klein, todo esto por microtráfico. Esto ocurrió en la comuna de Lo Prado. Nos cuenta nuestro móvil Jaime Sepúlveda.
Detenido se encuentra actualmente Jeremías Tobar, más conocido en el ámbito artístico como Jere Klein, producto del delito de microtráfico, todo esto en la comuna de Lo Prado. Situación que se desarrolló en horas de esta tarde, en donde en medio de patrullajes preventivos de carabineros se detectaron la circulación de un automóvil con 5 ocupantes, una conducción errática, por lo cual rápidamente se procedió a su fiscalización. En este lugar se tomó detenidas a estas 5 personas. En su interior, quien iba manejando era finalmente Jeremías Tobar, Jere Klein, este artista urbano, en donde además en el interior se encontró distinta cantidad de droga y cerca de 2 millones de pesos en efectivo. Es por eso que fueron trasladados hasta dependencias de la 44ª Comisaría de la comuna de Lo Prado, acá en la zona poniente de la región metropolitana. Del resto de las 4 personas quedaron en libertad luego de realizar una revisión de sus antecedentes. Solamente en calidad de detenido se mantiene hasta el instante Jeremías Tobar, este artista urbano. Hasta el minuto se están generando los antecedentes, se está preguntando directamente a la Fiscalía para las próximas instrucciones, porque recordemos que en el mes de septiembre su domicilio en la comuna de Colina fue intervenido por la policía en medio de una investigación del delito de tráfico de drogas. Además, el vehículo en el que andaba en estos instantes aparentemente también era parte de esta investigación. Son antecedentes de manera preliminar y que están en pleno desarrollo. Bio Bio, la radio.
El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió al despacho de la Cámara de Diputados del presupuesto. Desde el Congreso nos informa Nicolás Donoso.
19 de las 33 partidas, de hecho, que ya fueron nuevamente rechazadas, que eso se deberá resolver además en el Senado. Y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, entregó sus impresiones luego del despacho del presupuesto rumbo al Senado. Él ha señalado que los 2 días de tramitación en la Cámara se ve un cambio relevante respecto a la postura que se adoptó, por ejemplo, en la Comisión Especial Mixta. Admite, eso sí, el secretario de Estado que efectivamente quedan diferencias por resolver, pero que van por el camino de avanzar hacia una ley con responsabilidad social y fiscal. Pone también el énfasis en la necesidad de acuerdos. Ahí le hace un guiño, sobre todo a parlamentarios de Chile Vamos, a que puedan impulsar también y levantar que finalmente se logre un consenso para aprobar el erario en el plazo ya que va quedando. Y también se refirió a la acusación del diputado del Partido Socialista y jefe de bancada, además Juan Santana, quien aseguró que el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, había solicitado a los parlamentarios oficialistas rechazar el presupuesto del ministerio, y él lo catalogó como una deslealtad. Recordemos, Grau terminó solamente diciendo que no tienen información respecto a esta aseveración y que todos los ministros están dispuestos a apoyar el presupuesto en esta tramitación. En el Congreso Nacional, Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Obras Públicas se refirió al reciente consolidado de información que publicó la Contraloría General de la República sobre proyectos públicos que tienen algún término anticipado. Los detalles con Antonia Sanzana.
El Ministerio de Obras Públicas emitió un comunicado en el que hizo referencia a la reciente información publicada por Contraloría que revela que habría 812 proyectos de infraestructura pública para los que hubo término anticipado de contrato. El diagnóstico indica que 3 de las más de 500 que no han tenido recontratación son responsabilidad de la cartera, es decir, se han abandonado sin retomar. El Ministerio explicó que una de ellas se encontraría en etapa de adjudicación y otras 2 prontas a licitar. Respecto de la situación, indicaron, en cada obra, como bien señala la Contraloría, pueden ocurrir distintos hechos que no fueron considerados en los contratos o incumplimientos contractuales que derivan en términos anticipados. En estos últimos casos, la normativa vigente establece el cobro de garantías y multas. Uno de los pilares de esta administración, dice el Ministerio, ha sido la recuperación de obras que presentaban retrasos en su ejecución. El Ministerio de Obras Públicas está a la espera de la remisión formal de antecedentes por parte de la entidad de control.
Gracias, Antonia. Con esta información cerramos las noticias. 21 horas con 5 minutos. La invitación es para que siga en compañía de la radio. A las 22 horas hay un nuevo informador.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En Parque Met, la primavera no solo florece, también se vive y se siente.
Ven a escuchar el canto de las aves y a llenar tus pulmones de aire puro.
Comparte un picnic, pedalea y camina. Haz tuyo el parque esta temporada.
La naturaleza está en su mejor momento y te espera en Parque Met y la red de parques urbanos. Encuentra más información en @parquemetmindi.
Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Antes de que se inventara el Internet, mucho antes de que se inventaran las computadoras, incluso mucho antes de que se inventara la radio, donde estás escuchando esta frase, los pueblos originarios del sur de Chile ya utilizaban IA, la inteligencia artesanal.
Heredada por generaciones para crear piezas únicas e irrepetibles, se mantiene viva en primeros pueblos. Ven a conocer sus obras en Casa Costanera, Temuco, Mall Plaza Trébol, Concepción y en primerospueblos.cl. Primeros Pueblos, inteligencia artesanal, una iniciativa de CMPC.
Si la fiebre del resfrío lo pilla desprevenido, acabe el estado febril, al tiro piretanil, piretanil. Uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
En Claro, tenemos la red de Internet Fibra más moderna. Contrata Internet Fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de noviembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
La solidaridad nos define como país. Este 5 de diciembre celebramos el Día del Patrimonio Social. Puedes donar sangre, visitar a personas mayores, mejorar un espacio público, organizar una once comunitaria o compartir tu talento enseñando algo a otros. Cada acción solidaria, grande o pequeña, fortalece nuestra comunidad y demuestra que dar está en nuestra naturaleza. Organiza tu actividad y súmate a este movimiento. Infórmate en diadelpatrimoniosocial.cl, una iniciativa de la Comunidad de Organizaciones Solidarias.
Bio Bio, la radio.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Sigue compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Bien, son las 9:09. Vamos a poner la atención a otro tema que ha sido parte de la preocupación durante esta jornada. Fíjense que 5 víctimas fatales aumentó la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine durante las últimas horas en la región de Magallanes. Así lo informaron las autoridades tras finalizar un nuevo comité para la gestión del riesgo de desastre COGRID en la zona. Ahí estamos viendo algunas imágenes de la situación climática que está viviendo la zona, ¿no? Y bueno, fue durante la semana, la pasada jornada lunes, que se activó un operativo de emergencia en el sector de Los Perros, un área conocida por su difícil acceso, ¿eh? Los turistas se encontraban realizando un desafiante circuito de trekking cuando se vieron sorprendidos con las condiciones climáticas, ¿no? Según se indicó desde la delegación presidencial de Magallanes, además de las dos personas de nacionalidad mexicana fallecidas confirmadas este martes, se informó también la muerte de tres personas más, una mujer alemana, un hombre alemán y una mujer británica, que eran parte de las siete personas reportadas como extraviadas. Cuatro de ellas fueron identificadas con vida, afortunadamente, y actualmente no se reportan personas desaparecidas. Conversamos a esta hora con Mauricio Noria, guía e instructor de alta montaña, para de alguna forma también entender qué fue lo que ocurrió acá. ¿Fue negligencia, falta de preparación? ¿Qué ocurrió aquí, Mauricio? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hola, buenas noches. Marcelo es mi nombre, para que lo corrijamos ahí.
Perdón, Marcelo, muchas gracias.
No,
Marcelo,
no te preocupes. No te preocupes.
Cuéntanos, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo se puede entender una...? Bueno, tú además eres director técnico del Cuerpo Socorro Andino Magallanes y Antártica Chilena, para ahí agregar también un poco la expertise. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Porque además, no sé si una ruta muy transitada, una ruta turística muy transitada por turistas, cuesta entender, ¿no? Quizás desde la cotidianidad, que esto haya pasado y tener un desenlace tan fatal. Ahora, sabemos que las condiciones climáticas ya son rudas, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó aquí?
Mira, lo primero que hay que comentar, lo primero es agradecer la oportunidad de conversar también con ustedes. Lo primero que hay que comentar es que Torres del Paine es un sitio ancla de Chile. El turismo de Chile tiene tres lugares muy bien identificados, que son: el número uno es Torres del Paine, con la mayor cantidad de visitación como parque. Pero uno generalmente en las Torres del Paine visita los mismos lugares, que es un circuito llamado W, donde vas al Mirador de las Torres, luego visitas el Británico y terminas en Grey. Y este circuito grande, que es el que estamos hablando, el circuito macizo grande, o la gente le dice O, sí, pasa muy cerca de los campos de hielo sur. Y este sector, el Paso John Gardner, está a 1.200 metros sobre el nivel del mar. ¿Qué es lo que nos gusta un poco hacer la salvedad? Que 1.200 metros en Santiago, para la gente que vive en Santiago, hay casas todavía. Estamos hablando del estadio de San Carlos Boquindo. Claro. Pero en la región de Magallanes, que estamos tan cerca de la Antártica, 1.200 metros es hielo. Entonces, este fin de semana teníamos sobre la región un pronóstico bastante rudo, que son estos ríos atmosféricos que traen fuertes vientos, que seguramente han visto muchas noticias, volaron techos, y bajas temperaturas. Entonces, la suma de esos dos factores nos pueden llevar perfectamente a la hipotermia, que es el descenso brusco de la temperatura corporal. Solamente para hacerse una idea, una ráfaga de viento que te mueve ya son 80 kilómetros por hora. Cuando el viento tiene más de 40 kilómetros por hora, la sensación térmica, o sea, el frío que uno siente, disminuye 5 grados. Si hubieran 80, son 10 grados menos de lo que marca el termómetro. Y en esta zona generalmente hay un grado, o sea, las personas estaban caminando a 9 o 10 grados bajo cero. Como bien decías tú, que igual tengo que ser muy adecuado con los conceptos, seguramente va a haber que tener una investigación en profundidad para saber cómo este equipo de personas estaba desplazando en un lugar que tiene riesgos. Pero esto es un parque turístico. Y al ser un parque turístico, entonces, también nosotros no le podemos negar a la gente que cumpla con su actividad, sino que tenemos que resguardarla. Y eso es función del Estado por lo general, y si hay algún privado de concesión, del privado. Pero en este caso nosotros siempre descansamos, ¿no es cierto?, en CONAF.
Claro.
Pero la idea no es buscar el culpable, sino es entender qué es lo que pudo haber pasado. Y nosotros en este caso, como se ven en las imágenes, la patrulla de socorro, junto a el GOPE de Carabineros, Carabineros de Montaña y Frontera, que se conocen como Fronterizo, más las PARMES del Ejército, se pudieron desplazar al lugar y prestar ayuda, o por lo menos estar conscientes de lo que estaba pasando con este trágico desenlace de 5 personas que pierden la vida en una actividad que es recreativa. Creo que por ahí va el enfoque de la educación que tenemos que tener también todos nosotros para acercarnos a ambientes de montaña.
Claro, Marcelo, tú dices algo bien importante igual, ¿no? Claro, efectivamente hay actividades que estando al aire libre no se pueden, o sea, desde el trabajo de ustedes no se pueden prohibir, pero cuando vemos condiciones de extrema peligrosidad como esta, alguien tiene que de alguna forma poner restricciones, ¿no? Por muy abierto que sea y parque natural que sea. Me imagino, no sé, no es responsabilidad de ustedes, por supuesto, lo que estoy tratando de decir es que efectivamente alguien tiene que asumir el control también de... porque lo que busca también el Estado es precisamente minimizar la cantidad de víctimas y eso evidentemente se hace con imponiendo desde la autoridad restricciones cuando aquello lo amerite. En este caso, ¿hay alertas cuando esta situación, por ejemplo, reviste un clima tan adverso como este o no? Cuando si uno va para allá y se encuentra con una situación climática como esta, te dicen, oye, no puedes, porque de verdad que la situación no se puede entrar porque es crítica. ¿Existe esa
no sé, mira,
impedimento?
Sí, lo que pasa... No, mira, generalmente existen desde ordenanzas municipales, que son las que tienen mayor autoridad en este caso, pero también existen los guardaparques que están velando por la seguridad de la gente que realiza la actividad. También están las empresas, ¿no es cierto?, que cuando tú contratas un guiado, vas con tu guía y te da las recomendaciones. Pero los accidentes ocurren porque hay una seguidilla de sucesos.
Sí, claro.
Y este suceso que tengo que tener, lo vuelvo a repetir, hay que tener mucho cuidado porque esto está recién hoy día, tiene que haber un proceso de investigación. El sistema de comando de incidente, que es el que ordena todo esto, va a sacar un comunicado oficial y vamos a ver qué es lo que sucedió. Pero sí existen... en los refugios, pronósticos de clima. Entonces también hay mucho del autocuidado y del autoconocimiento, de saber hasta dónde soy capaz de llegar. Y muchas veces sucede eso, que la gente sobrevalora sus capacidades o sobreestima las condiciones. Y en Magallanes, para que todo el mundo sepa, tenemos las 4 estaciones del año en un día. Puede salir con sol en la mañana y después puede nublarse, llover, viento y nieve. Entonces hay un montón de factores que delimitan esto que está sucediendo ahora, esta tragedia, porque realmente es una tragedia que enluta al turismo.
Sí, claro.
Pero comprender, sí, también, claro, comprender también que hay mucho del autoconocimiento. Lo que puedo aportar es que son extranjeros y por lo general los extranjeros están más conscientes de lo que están haciendo. Tienen más acceso a equipamiento adecuado, terceras capas, buenos zapatos. Entonces Hay que ver el proceso investigativo, que no, sí, me corresponde a mí, nosotros generalmente somos operaciones. Hay que ver, encontrar dónde fue la falla y qué es lo que tenemos que mejorar, porque tenemos mucho por mejorar para practicar y para seguir vendiendo el turismo como lo estamos vendiendo en el país.
Claro, yo lo digo porque, por ejemplo, voy a poner, quizás lo voy a comparar con algo muy simple, pero uno cuando sube al Cajón del Maipo y hasta el Embalse del Yeso en invierno, hay lugares donde uno no puede entrar porque está cerrado por precisamente peligro de derrumbe y todo el tema. Uno supone que en estos tipos de parques también existe alguien que te impide el paso cuando la situación climática, en los climas adversos y algo extremos que hay en la zona, existirán. Más allá de eso, Marcelo, ustedes realizaron, fueron parte del trabajo rescate que se realizó ahí. Era una situación muy compleja la que se dio. Tú decías, parte relatabas, ¿no?, la situación de los vientos, de que está cerca de Campo de Hielo Sur, y que de alguna forma terminó con este desenlace triste, ¿no? Digamos, la situación, instancias como estas, quizás no con el desenlace que tuvimos hoy, pero con accidentes de esta naturaleza, quizás que gente que se pierde, que atrapada, lo que sea, ¿se da de manera, digo, cotidiana, es normal? No con el desenlace, porque evidentemente esto es una noticia y que es dramática, pero ¿es habitual en este tipo de actividades o esto es realmente un hecho muy aislado?
Lamentablemente, y digo lamentablemente, no tenemos una estadística de accidentes de montaña en nuestro país. Somos un país que tiene mucho por mejorar, tiene mucho al debe en este aspecto. La Federación de Andinismo de Chile tiene una comisión de seguridad y montaña y escalada que estamos trabajando en ella, pero la gente es reacia a contar sus accidentes. Entonces, muchas veces solamente se saben los que son de este tipo, que son una tragedia o que involucran un rescate organizado. pero hay mucho, mucho accidente. De hecho, hay una estadística mundial que dice que de cada uno que conocemos, 9 se escondieron. Entonces, sí, hay muchos procedimientos habitualmente en Torres del Paine. Y no solamente en Torres del Paine, hay muchos procedimientos en la región de Magallanes que no se conocen porque no terminan en tragedias. El llamado es a capacitarse, formarse, tener ese concepto claro del autocuidado, conocer sus límites, hasta dónde yo soy capaz de llegar, y recordar o asumir que no siempre voy a ser esa persona joven de fierro que no le pasa nada. Y ahí es donde nos exponemos a estos peligros. Lamentablemente tenemos muchos, muchos accidentes, pero que no terminan en noticia porque no son una tragedia como esta. Lo siento plantearlo así.
Sí, y bueno, genera una preocupación ahí. ¿Qué le podrías decir tú, Marcelo, a quienes hoy están escuchando? ¿Qué les gusta la alta montaña, quizá de manera un poco más amateur, no tan profesional? ¿Les gusta la alta montaña y a lo mejor esperan ir a Torres del Paine dentro de un tiempo acotado? O están planificando un viaje a Torres del Paine y quieren hacer precisamente este circuito, que no es la W, sino que es la llamada O, ¿cierto? Que es como la más larga, una más compleja. O sea, evidentemente no es para cualquiera. Digo, hay que tener una preparación, hay que tener implementos, hay que tener una preocupación previa para ir a recorrer además estos paisajes que son hermosísimos, de los más hermosos del mundo en el sur de Chile, pero que hay que saber y tenerle el respeto adecuado. ¿Qué le podrías aconsejar tú? A lo mejor mucha gente que nos está escuchando ahora, que no tiene, insisto, la expertise, pero quisiera hacer este circuito más largo. ¿Cómo prepararse? A ver si podemos entregar un poco de recomendaciones.
Lo primero es no generar esta imagen diabólica de Torres del Paine, sino que comprender que hay fases. La primera y la palabra clave es planificación. Ponerme objetivos acorde a mis competencias. El problema es que yo no sé cuáles son mis competencias si estoy recién empezando. Estoy acostumbrado a caminar 7 días con una mochila en la espalda. Estoy acostumbrado al viento, a la lluvia. Entonces tiene que ser algo progresivo. Generalmente nosotros, y por favor, yo desde la humildad lo digo, nos tiramos al tiro a la montaña más alta como que yo estoy preparado y en realidad no sé qué es lo que necesito. Lo que sí te puedo decir es que planificar tiene una matriz de riesgo que podemos enseñarla. Esto se llama el 3x3, que es saber cuál es el terreno en el que me voy a mover, cuáles son las condiciones climáticas con las que me voy a encontrar y cuál es el grupo humano con que voy a desplazarme. ¿Cuáles son mis competencias físicas, psicológicas? ¿Cuál es mi estado? ¿Estoy contento? ¿Estoy feliz? ¿Estoy buscando la selfie para subirla a Instagram? Entonces, hay que tener todo eso en cuenta. Uno es muy osado, por favor, lo vuelvo a decir con mucha humildad, somos osados. El chileno es el maestro de la improvisación, pero en Torres del Paine te pueden tocar días de sol y nada de esto lo hubieras imaginado.
Claro.
Como en otro día te puede tocar una tormenta como lo que sucede ahora y estamos conversando lamentablemente una tragedia. Aquí la clave es el autoconocimiento, la capacitación constante, la formación y el entrenamiento. Esas son las claves.
Aquí lo que pasó fue imprudencia, básicamente, ¿no? Si lo pudiéramos definir de alguna forma.
Es que tengo que ser muy tengo que ser muy liviano en esto. No, cuando conozcamos todos los detalles de cómo llegamos a este desenlace, podemos recién tener una teoría con fundamento. Dentro de la búsqueda y rescate, que es parte de lo que es el Cuerpo Socorro Andino, tenemos una metodología y unas teorías. Entonces no podemos emitir ese tipo de conceptos tan duros porque en realidad hay una serie de factores que se confabularon acá.
O sea, digo porque ellos estaban, ustedes cuando hicieron el trabajo de búsqueda y de socorro, ¿están con los elementos necesarios para enfrentar una situación como esta, no? Por lo menos, eso es una
información objetiva. Claro, es cosa que veas las mochilas. Vamos con la casa. Tenemos vestuario adecuado, equipo adecuado,
no, decía, carpas, de las personas. Estoy hablando de las personas que perecieron ahí.
Ah, ya. Es que ahí, es que por esto, me disculpo si de repente le saco un poco, ¿no es cierto? Debemos emitir juicios porque no tenemos toda la información. Mañana o pasado, cuando tengamos toda la información, perfecto, podríamos volver a tener un contacto para conversar y ahí sí podríamos decir, con una buena base, decir, sí, ¿sabes qué? me parece que no tenían el equipo adecuado. Y ahí podríamos recaer entonces en qué están haciendo dentro de este segmento tan complicado por el riesgo que implica la hipotermia en este sector del parque. Pero hoy día, tú en la oficina y yo acá en medio de la carretera, podemos solamente elucubrar muchas ideas.
Sí, se entiende clarísimo, Marcelo. Ahí se comprende de alguna forma también que la falta de información todavía. Esto está muy reciente, además. ¿Las situaciones climáticas siguen todavía muy complejas allá o mejoraron un poco?
Mira, afortunadamente cambiaron. O sea, estamos hablando de estos famosos ríos atmosféricos que nos llevan al siguiente tema. Años atrás esto no existía. El cambio climático ya es real. Y estos famosos ríos atmosféricos han generado una serie de... No hay una pizca de viento. Llega a estar agradable. Pero si te pilla durante las 24 horas esta tormenta, este es el desenlace. Sí. Entonces, por eso tenemos que tener esa consideración de cuidado.
Sí, claro. No, te decía yo que se entiende que la falta de información hace una imposibilidad también de poder comprender a mayor profundidad lo que pasó. Y, claro, hablar de una imprudencia puede ser irresponsable, porque efectivamente... Todavía no se sabe si tenían o no los implementos. Quizás puede haber sido una mala decisión de decir, bueno, tenemos los implementos, se puede superar esto, pero una mala decisión en terreno, a lo mejor de ir un lado y no para otro, puede haber generado esto. Es complejo. Exacto. Y ahí se entiende un poco la lógica de resguardarse mientras se obtenga esa información.
No, mira, solamente para complementar el buen análisis que estás haciendo, esto se llama gestión del riesgo. Y dentro de la gestión del riesgo, que es esta grilla que yo nombraba del 3x3, cuando uno toma decisiones, tiene que tomar decisiones en base a lo que está viendo en ese minuto. Y yo te comentaba que acá puedes salir y hay sol. Pero te elevaste, porque este paso está a 1.200 metros sobre el nivel del mar y partieron caminando a los 800. En esos 400 metros de diferencia, el clima cambia bruscamente y estamos viendo este viento blanco. Entonces, una vez que se determine los sucesos, podemos volver a tener una conversación que va siempre a recaer en la capacitación, formación y la toma adecuada de decisiones, pero eso es lo que te puedo comentar en este minuto como cuerpo socorro andino.
Claro, y una cosa también para ponderar, aquí algunos telespectadores y auditores nos escriben, ¿no? También una cosa es, más allá de toda la preparación que uno pueda tener, esto les ha pasado, me imagino, a los más grandes también expertos de enfrentarse a una situación inesperada como esta. Y ahí, claro, con el diario el lunes, el otro día, cualquiera toma buenas decisiones, pero estar en la situación con el estrés que implica de supervivencia, además, en una situación extrema como esta, claro, eventualmente una mala decisión ahí puede generar quedarse vivo o perecer, como ocurrió en este caso. Todo aquello lo vamos a estar analizando, obviamente, con más información, pero lo triste, por supuesto, lo que más lamentamos es que estas 5 personas no lograron sobrevivir y que, bueno, cobras estas víctimas, ¿no? En un sector tan turístico, de tan atracción, que irradia pura belleza, además, ¿no? Que se contrasta con este ambiente gris de muerte con este lamentable accidente. Marcelo Noria, director técnico Socorro Andino en Chile, muchas gracias por esta conversación y también aterrizarnos un poco la información que se tiene desde allá y entenderla también desde la perspectiva de socorro y sobre todo de la alta montaña, que a veces nos cuesta digerirla, entenderla, ¿no? De lo que pasa en una situación extrema como esta. Te mando un abrazo, Marcelo.
Oye, yo solamente agradecer todas estas posibilidades de conversar, porque comunicadores como ustedes, que tienen el respaldo y que tienen toda esta gente que confía en ustedes, estos son buenos momentos también para transmitir información de seguridad. Seamos conscientes, capacitémonos, pongámonos objetivos acorde a nuestras competencias y ojalá que estas noticias, ojalá nos llamen a socorro para hacer capacitaciones y no para hablar sobre tragedias. Pero bueno, eso es lo que nos convoca y también un abrazo gigante a la gente que trabajó en este procedimiento, porque hay que estar ahí, hay que cargar mochilas, pero lo hacemos con mucho orgullo porque lo hacemos por nuestro país.
Claro, siempre se dice que la montaña chilena es uno de los paisajes más hermosos del mundo, pero por supuesto que hay que mirarla con respeto y preparación, sobre todo si es que uno la quiere explorar, y es parte del mensaje que nos entregas, Marcelo. Muchas gracias.
Chao, muchas gracias.
Que estén muy bien. Marcelo Noria, ahí, director técnico de Socorro Andino Chile. experto también en alta montaña, explicándonos de alguna forma lo que pudo haber pasado en este triste accidente, ¿no? Lamentable accidente. Muchos auditores nos comentan de una situación que está viviendo Chilevisión, que parece que tiene un corte de luz. Ahí vamos a averiguar. No, mucha gente.
Sí.
Oye, nos mandan saludos también de distintas partes del país. Mira, acá nos dice alguien, una auditora, mi sobrina se accidentó en Torres del Paine, fue preparada y tenía experiencia, una persona prudente. La capacidad de respuesta del personal fue pésimo, baja organización, y si no fuera por carabineros, el final no habría sido final feliz, que pudo haber sido rescatada. Claro, efectivamente. Bueno, hay que considerar también que esto, este tipo de deportes, ¿no?, se considera también de alto riesgo en algunos episodios de alta montaña. Y tienen siempre sus riesgos, ¿no? Para eso también está la preparación, no solo desde lo físico, desde los implementos, desde las buenas mochilas, la situación física, ¿no?, sino también la preparación intelectual para tomar buenas decisiones en estas situaciones extremas. Lamentablemente aquí la noticia no fue positiva. Se está desarrollando todavía las investigaciones para determinar qué fue lo que pasó en definitiva. Acá son las 21:30. Vámonos a la pausa, ¿le parece? Escuchamos ahí. No, vamos a la pausa, sí, efectivamente, una pausa y seguimos junto a ustedes.
Milán Fabianovich, líderes en pernos y especialistas en ferretería industrial. Calidad y confianza en cada proyecto. Tu socio confiable en cada obra. Milán Fabianovich, somos pieza clave. Visita nuestra página milanfabianovich.cl.
Hello, tejanos. Texas Swim llegó a Parque Arauco. Conoce la verdadera sabor americano. Cortes de carne, angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs. Ven a disfrutar en familia y amigos con la mejor música y el mejor ambiente. Texas Ribs, Costanera Center, Patio Bellavista y ahora en el Boulevard de Parque Arauco. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
La ambición, el destino y la culpa, de un clásico de Shakespeare, reversionado con un elenco español y el trío de punk británico de Tiger Lilies. Este enero, no te pierdas a Macbeth Song en el Festival Internacional Teatro a Mil. Entradas en ticketplus.cl. Funciones en Teatro Universidad de Chile. Invita Radio Bio Bio. Presenta Fundación Teatro a Mil y Escondida BHP.
Atención, industria creativa. Este 2025 se enciende la inspiración con la segunda edición del Festival CREA. Conecta y descubre cómo la creatividad impulsa la economía, la cultura y la innovación en Chile en un evento único que reúne a los líderes de la industria creativa, del marketing y las comunicaciones. 24 de noviembre en CA 660 Ex Corpartes. Más información en empresascreativas.cl. Organiza Cámara de Empresas Creativas de Chile. Media Partner Radio Bio Bio.
Teatro Caupolicán presenta Voces sin Fronteras en vivo. Dos países vuelven a reunirse. Fernando Ubiergo, Silvina Garré, Oscar Andrade y muchos más. Conduce Sergio Campos, viernes 30 de enero, 19:30 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
¿Sientes cuando tienes un problema en la boca?
A veces me duele tanto un diente que no puedo poner atención.
Los niños se burlan de mí porque dicen que me huele mal la boca.
La salud oral puede influir en la vida de nuestros hijos. Por eso, Colgate une fuerzas contigo para enseñarles a cepillarse correctamente 3 veces al día. En la sonrisa saludable de cada niño hay un futuro brillante.
Rockset Live 2026 en Chile. 21 de abril 2026, Movistar Arena. Preventa exclusiva y 20% de descuento pagando con tus tarjetas Santander este 18 de noviembre. Venta general 20 de noviembre. Entradas en Punto Ticket. Informaciones dgmedios.com. Producen DG Medios y Live Nation. Las grandes marcas se reúnen en un solo nombre, Guillermo Morales. Innovación, estilo y electromovilidad con Peugeot, Citroën, Opel y Leap Motor. Visítanos en Américo Vespucio 785, salida 3, Huechuraba, y prueba el modelo que quieras y necesites. Guillermo Morales, el respaldo de un líder.
Esta Navidad, deja que tus recuerdos brillen con Auros Joyería. Sorprende a quienes más amas con joyas de oro de 18 quilates con hasta un 25% de descuento en joyas seleccionadas. Y si quieres tener más lucas para tus fiestas, vende tu oro al instante, en efectivo y con total confianza. AurosJoyería.cl.
Sigue disfrutando de la mejor compañía. Hoy en la radio.
Ok, son las 21:34.
Sí.
Me deja decirle cositas importantes. AgroConnection es innovación y respaldo en agricultura con expertos agrónomos. Asegura tus cultivos con el máximo rendimiento en agroconnection.cl.
Sí. Bien.
Ya, vamos a el Estadio Nacional. Sí, ahí está nuestro querido compañero de labores, don Jaime Sepúlveda. ¿Cómo le va, Jaime?
Hola, Julio, gusto de saludarte. Muy buenas noches. Saludar, como siempre lo hacemos, a nuestros auditores. Y Estadio Nacional, o Parque Estadio Nacional, en donde hace algunos instantes, o quizá desde las 21 horas, se realizó la previa del show que va a tener acá en nuestro país durante la jornada del día de mañana, Oasis, y que se ha trasladado directamente luego de los dos shows en el Estadio River en Argentina, y que luego, desde las 21 horas de mañana, se va a generar este esperado concierto por varios fanáticos que se trasladaron directamente a las afueras del Estadio Nacional, porque a las 21 horas se generó un show. Sí, sí, van a cantar, yo creo. Acércate un poquito para acá. ¿Cuál es tu nombre?
Dani.
Tú vienes de Perú, ¿cierto?
No, yo vivo acá en Chile hace 12 años.
Ah, ya.
Sí, vivo acá y, bueno, feliz de recibir a mis compatriotas que vienen a este gran concierto, un reencuentro de hace...
Eso, coméntanos, eso es 14 años ya que ya...
La banda que se reúne y, bueno, este es un evento histórico, ¿no? Para los fanáticos de Oasis, no, los fanáticos noventeros.
¿Ustedes se van a quedar de casa haciendo fila o vuelven ya el día de mañana a la apertura de puertas a las 16 horas aproximadamente?
Estaremos un rato más acá, yo creo, y mañana ya regresaremos con todas las pilas para el concierto.
Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedo hablar contigo también? Sí, acércate. ¿Tú también eres
sí,
peruana?
Sí, acá. No. Yo sí he venido de Perú, de Lima. Y he venido con mi hermano y toda mi familia.
Todas las imágenes, como siempre, a través de BioBio TV. ¿Cuánto? ¿Viajaron en avión? ¿Todo súper óptimo para llegar acá?
Sí, pero hemos llegado el domingo cuando había elecciones y no sabíamos, estaba todo ni cerrado, ni enterado. Eso se nos pasó. Sí, me desinformamos tan mal, sí. Pero para que nos han recibido muy bien y para que muy cálidos, estamos muy emocionados de venir acá. Muy bonito al concierto. Pues,
muy emocionado. Eso, sí. Acércate un poquito más acá. Coméntanos, sí, ¿qué esperas para el día de mañana para este concierto?
Lo mejor, lo mejor. Tanto de todos los países que vienen, de Ecuador, me he encontrado con un montón de gente. El día de ayer estuve en el Fan Store, he encontrado con muchos países hermanos y de verdad muy bonito y espero lo mejor, que dar la talla igual que yo de Argentina, yo sé que lo vamos a dar, sé que lo vamos a dar, así que el día de mañana lo vamos a dar todo y a disfrutar nomás de este show.
Ah, sí, y hemos tenido la oportunidad ahora que hemos estado en San Cristóbal, encontrarnos con
Bonhead,
que le con el guitarrista de la banda, entonces el fundador,
sí,
mucha gente
con su esposa, nos recibieron, nos tomamos la foto, muy amables, de verdad, y de verdad una experiencia única. Sí, una experiencia única.
Única, de verdad, emocionados.
Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, chicos. A disfrutar mañana. Ahí son algunos de los fanáticos que están acá, como lo estábamos mostrando, de Perú, algunos de ellos. Muchos de los que se han dispuesto acá en este lugar. Son muchas las personas, ¿verdad? Las que se han acercado y se han mantenido acá en este lugar.
Ahí.
Muchos de los fanáticos que están esperando, como tú decías, como decían acá, Julio, son varios los años de que no han retornado a nuestro país. Recordar que también hay una situación de separación directamente de la banda, pero también como un dato quizá, no sé si bastante freak, porque los hermanos, recordad que los hermanos Gallagher estaban en Argentina, sí. Pero prácticamente los dos viajaron en vuelos distintos, se están alojando en un hotel en el sector oriente de la capital, pero viajaron de manera distinta. Separada. Acá a nuestro país, así que ese es el ambiente quizá que se vive acá, sí. Acá ya escuchamos más gente ya cantando, como te mencionaba acá, abajo del pilucho, y ese es el sonido ambiente, escuchemos un poquito el sonido ambiente acá, en las afueras del Parque Estadio Nacional.
Escuchemos lo que dice aquí. Ya, está la gente en la previa de Oasis. Entonces, Jaime, tú me decías, se vinieron en vuelo separado, entonces, los hermanos Gallagher.
Si me puedes repetir, Julio,
claro, que se venían, que
hay bastante
sí,
ruido acá,
no te preocupes.
Se escucha súper poco.
Claro, no, decía yo que se venían en vuelo separado, parece que el reencuentro no es tan amistoso todavía, ¿no? Se tenían mala
claro,
forma
aparentemente no, sí. Eso fue recordad que esto ya empezó en Europa, todo este concierto en los meses anteriores, sí. Luego ya se trasladó directamente a Sudamérica, como te mencioné, ya habían desarrollado directamente los dos conciertos ayer y antes de ayer en el estadio de River, que es en Argentina, en Buenos Aires, sí. Y se trasladaron directamente hasta nuestro país, pero como te mencionaba,
bueno,
ese antecedente, que lo tengo aquí también anotado para que no se me olvidara, como te mencionaba, Noel llegó la noche de ayer,
ya.
Mientras que Lian llegó a las 14 horas del día de hoy, ambos
peleados
en vuelo privado desde Buenos Aires.
¿Serán peleados?
Que, no quiero llevar la suspicacia directamente de la banda, pero lo importante es que son muchos los fanáticos que están acá en las afueras del Estadio Nacional, el Parque Estadio Nacional. Como te mencioné, a las 21 horas realizaron este show de drones, que fue bastante puntual, de cerca de 10 minutos aproximadamente, en donde estaba el logo en la parte alta del Estadio Nacional, Oasis, y que muchos de los fanáticos se acercaron a este lugar. Y como escuchábamos, muchos compañeros, muchas personas peruanas, de otras nacionalidades, que se han trasladado hasta acá y que están a la espera, obviamente, del concierto de esta banda británica a las 21 horas del día de mañana. Las puertas se abren a las 16 horas aproximadamente.
Sí, pues, oiga, don Jaime Sepúlveda, muchas gracias. Cualquier cosita ahí, nos avisa en una vez, trate de colarse el concierto. ¿Cómo sabe? Puede entrar ahí, hasta lo hacen subir al
escenario.
Podría
ser, sí, vamos a llegar con el micrófono mañana, ¿eh?
Claro.
Vamos a hacer lo posible.
En una vez tiene una exclusiva ahí, le pregunta al hermano Gallagher si siguen peleados, que viajan en vuelos distintos. Ya, un abrazo
sería
grande.
Sería la pregunta, pero al hueso, ¿eh?
Eso, que le vaya muy bien, ¿eh?
Que te vea, Julio. Buenas noches.
Oye, el público de Perú estaba mirando aquí los países en Latinoamérica que tienen, no sé si hay alguien más fanático de nuestro equipo de Oasis, ¿no?, que pueda corroborar. Estuvieron en México, o sea, México, Argentina, Chile y Brasil, no está Perú, entonces por eso muchos viajaron acá de otros países a ver a Oasis. Puede ser, a lo mejor se ha actualizado, no, ahí lo desconozco. Yo estaba mirando alguna información respecto a la gira Latam de Oasis Live 2025, y claro, tiene México, Argentina, Chile y Brasil, y eso de alguna forma puede explicar de por qué muchos viajaron a ver el concierto acá en Chile. Interesante, ¿no? La música, escuchemos Wonderwall, aprovechemos que tenemos ahí en modo Oasis, y a la vuelta seguimos con otro tema de conversación acá en vivo.
Be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that ever Nobody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know.
Junto a ti, hoy en la radio.
Bien, son las 21:47. Armas de todo tipo, como escopeta, pistolas, revólver, armas blancas, municiones de diferente calibre, fueron recuperadas en el proceso de fiscalizaciones en la región del Biobío. En algunas situaciones los dueños no tienen los papeles al día y se les da cierto tiempo para que puedan regularizar. A veces no lo regularizan y en definitiva se incauta este armamento. Una situación que se dio en la región del Biobío. Fíjese que van más de 800 armas recuperadas en esta región durante el año 2025. Conversamos con Paulina Estuardo, Seremi de Seguridad Pública de la región del Biobío. ¿Qué tal, Paulina? ¿Cómo le va? Bienvenida.
Noches, gracias por la invitación.
Paulina, primero, cuéntanos un poco la realidad, ¿no? 800, más de 800 armas recuperadas en el Biobío, una situación, sabemos que parte de la problemática que existe hoy en torno a la delincuencia y el crimen organizado es el poder de fuego que tienen algunas de las bandas que están operando. ¿Cómo ha sido este proceso?
Bueno, lo primero a destacar es que esta es la segunda entrega de armas que se hace a nivel regional. Hubo una en los primeros meses, el primer trimestre del año, que se suma con 250 armas recuperadas más. Esto es solo lo referido a la autoridad fiscalizadora que está facultada para estas materias por parte de Carabineros de Chile. Hoy día estamos en presencia, como tú bien decías, de armas cortas, largas, municiones, que son recuperadas a través de los procesos de fiscalización. Aquí hay una meta nacional que ha sido solicitada por el ministro Cordero de llegar a un 15% de la fiscalización de todas las armas, y para eso nosotros, dada la problemática que también tú señalaste, hemos fijado como centro de nuestra estrategia regional, que está fundada en el Plan Regional de Seguridad Pública y su consejo, en respecto de poder sacar de circulación armas presentes en los territorios, como es lo que vimos hoy día por parte de el trabajo de la autoridad fiscalizadora, porque también tenemos un número no menor de armas que son productos de incautaciones que se hacen por operativos policiales, y eso suman ya otras 400 armas entre ambas policías. Y ahí ya llegamos a un número por sobre los 12.000 municiones o tiros que se sacan de circulación.
¿Esto se hizo mediante fiscalización o entrega voluntaria, o ambos?
Ambas cosas. En eso hay que señalar que muchas de las armas que ustedes pueden y están mostrando en las imágenes ahí que acompañan la entrevista, se trata de armas que se entregan voluntariamente, pero que esto se realiza a través de el trabajo que hace el OS-11, que es la autoridad fiscalizadora, y que dice relación primero con, por ejemplo, de hecho en alguna de las imágenes aparece fusiles. Esa misma que está mostrando en este momento es un arma entregada por una persona que iba a vivir fuera del país y que por lo tanto prefirió hacer entregada esta arma antes de correr el riesgo de que pudiera terminar en manos de bandas criminales, como tú señalabas, o algún tipo de delincuentes, y que por ende pueda conllevar a la comisión de delitos con intimidación o con violencia. Eso, yo quiero resaltar algo, porque en el trabajo que se ha hecho de términos investigativos en la región del Biobío, y que en esto dice relación con los delitos violentos y las armas incautadas, la mayoría de ellas, casi el 100%, cuando no se trata de armas de fuego de carácter hechizo, estamos hablando de armas que se encuentran inscritas y que son cometidas y que están relacionadas a la comisión de delitos. Y por eso es tan importante el rol fiscalizador y también la entrega voluntaria de armas que hoy día estamos viendo reflejados en esta gran muestra de lo que se iba a enviar para su destrucción a través de las entidades pertinentes y facultades para dicho efecto.
Ahora, ¿mayoritariamente son armas entregadas o mayoritariamente son armas fiscalizadas estas? Extraída de una fiscalización.
Es decir, no puedo decir que una está por sobre la otra, pero muchas de estas que estamos viendo son parte de un proceso de entrega, porque al momento de fiscalizar, no es que esto se hace una estrategia de trabajo conjunto, se aumenta el número de las fiscalizaciones, y efectivamente hay veces que al llegar al lugar las personas ofrecen la entrega del arma más allá de la fiscalización, de que corresponda o no corresponda una falta, porque tú decías, cuando una persona, por ejemplo, no tiene sus documentos al día en materia de armas, lo que se hace es dar un plazo para poder regularizar el armamento. Eso, en muchos de estos casos, lo que se produjo es que las personas simplemente hacían la entrega del arma de forma voluntaria y no era necesario después ir a procesos ya de retiro o de prohibición de otra naturaleza. Yo quiero señalar que esto es bastante exitoso. Debo recordar que esta fiscalización de armas se ha ido sosteniendo a través de los años y aumentando. El año 2022 se fiscalizaba el 2% de las armas en el país y hoy día nosotros en la región llevamos el 15,5%. Entonces, que pareciera ser una fiscalización menor, pero efectivamente está a la vista los resultados ya a la fecha. Si sumamos las 853 más las 250 que se enviaron este primer semestre, estamos hablando de más de 1.000 armas que se sacan de circulación y que tienen que ver con procesos fiscalizadores y de entregar armas voluntariamente. al igual que las municiones.
Claro, claro. Es importante el trabajo que se realiza ahí para recuperar estas armas. Ahora, ¿cuántas de estas armas en sí vienen del que es como la pregunta, ¿no? Vienen desde la delincuencia misma, porque aquí hay gente, claro, que dice que una que se van, otros que de alguna forma a lo mejor ya no la quieren tener y son parecieran ser personas más de bien que están haciendo lo correcto. Pero el problema no son las armas que están en ese tipo de personas, sino que son en quienes cometen delitos. ¿Cómo ha sido ese trabajo también? Porque es un trabajo complejo, además, de ir a atacar la delincuencia, pero bueno, para eso se le deposita el monopolio del control al Estado, ¿no? Para que pueda realizarlo. ¿Cómo ha sido ese trabajo ahí en la zona?
Bueno, en ese aspecto nosotros tenemos otras cifras que debemos compartir. En materia de decomiso de armas asociadas a delitos y algunas materias de inteligencia, podemos señalar que ahí estamos hablando de cerca de 400 armas sacadas de circulación que se encontraban en manos de el accionar de delincuentes o bandas. Ya esa no es la que estamos mostrando hoy día, que en el fondo es el resultado de la entidad fiscalizadora y de efectivamente la entrega voluntaria. Por otro lado, tenemos estas otras, que es un trabajo que por un lado hay 82 armas que ya han sido incautadas por la Policía de Investigaciones y otras 300 y algo armas incautadas por Carabineros de Chile, por procedimientos o por allanamientos a través de órdenes de investigar que la misma Fiscalía ha proporcionado. Yo también destaco en esto que cuando nosotros sesionamos como Consejo Regional, una de las metas que estaba declarada por la Fiscalía Regional del Biobío era fijar un foco de armas en la región y que en el momento de la sesión del Consejo ese foco ya estaba puesto en marcha en Biobío. Y por lo tanto aquí se muestra que no solamente es el trabajo que hemos mostrado hoy día con estas imágenes y con recuperación de armamento, sino que también es el trabajo que está realizando por una parte Fiscalía en la identificación de las armas y poder ir y llevar a cabo órdenes de investigar relacionadas con poder sacar de circulación, pero además está el trabajo de todo operativo y allanamiento y desde fiscalizaciones de tránsito que han permitido estas otras incautaciones y que quiero decir que se realizan semana a semana. Semana a semana nosotros tenemos un reporte de las policías de cuántas armas van incautando o decomisando dependiendo del tipo de fiscalización o de operativos que se llevan a cabo, y en eso ha habido un trabajo serio y por eso estamos hablando de un número mucho mayor que el que vimos hoy, que en el fondo el foco de esto es que cuando tenemos en presencia, por ejemplo, un robo en lugar habitado y ese lugar tiene armas, son armas que al final terminan en manos de delincuentes. Y por eso es el llamado de que aquellas armas que se tienen en las viviendas, que hace mucho tiempo no se utilizan o que no se van a utilizar o etcétera, puedan ser entregadas. Pero también hay un fenómeno que se da de entregas voluntarias por personas que señalan, y esto lo digo por la experiencia del trabajo y las reuniones que hemos sostenido tanto con la autoridad fiscalizadora del nivel central de la región como también de los operativos que hacen en el terreno, donde por ejemplo en zonas rurales se ha encontrado hasta armas en recintos que la gente va y entrega. Y ojo en esto, porque la ley de armas permite en un articulado que las personas hagan entrega del arma de manera anónima, voluntaria, para poder sacarlas de circulación. Y que también en ese sentido, esto tiene un buen efecto porque en este trabajo que se ha pedido a la autoridad fiscalizadora, permite también acabar con ese miedo de estar portando un arma desde una vivienda que las tiene, por ejemplo, de una herencia o algún familiar tenía una colección que nunca se regularizó, etcétera, etcétera. Pero como tú puedes ver ahí, no todo el tipo de armas que estamos en presencia son porque eran de colección. También muchas de ellas eran armas que estaban en calidad de las personas porque las tenían para su defensa. al igual que las municiones. Yo señalar que nosotros cada arma que se incauta es un arma que saca de circulación y que puede ser utilizada para múltiples hechos. De hecho, en la región del Biobío hay investigaciones que han arrojado vínculos de armas utilizadas en la región del Biobío, pero que también se encuentran relacionadas con delitos de otras zonas y otras regiones del país.
Sin duda que sí. Bueno, y el trabajo entonces está apuntando a que se siga recuperando armas para sacarlas de circulación, para que no estén en manos equivocadas de gente que no está ni autorizada, ni preparada, y además...